Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.
La mesa representativa del PIT-CNT confirmó ayer la convocatoria a un paro general de 24 horas para el próximo 17 de junio.
La movilización será contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario en defensa de la vida.
El secretario general de la central, Marcelo Abdala, dijo, hablando con Informe Capital de DB Ciudad, que el planteo del paro con esta consigna es contundente con respecto a la realidad, dijo, que se está viviendo.
El gobierno ha fracasado en blindar abril, en mayo la pandemia sigue, digamos, dando guarismos muy elevados. A su vez, los trabajadores vienen con un importante grado de desempleo. En el sector informal hay múltiples problemas.
A su vez, señaló que el gobierno jamás consideró siquiera la propuesta de un ingreso básico de emergencia. El sindicalista lamentó que haya gente pasando hambre. En ese sentido, Abdala señaló que, además de los desocupados, existe preocupación de recuperar el salario real que se ha perdido hasta ahora.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, manifestó que no comparte para nada la plataforma del paro nacional de 24 horas convocado por el PIT-CNT para, como dijimos, 17 de junio.
Hablando con El País, Mieres dijo que la plataforma le parece genérica y de contenido muy político con respecto a la orientación del gobierno y opinó que la medida no es proporcional a la situación que vive el país y no es el mejor momento tampoco para hacerlo.
No obstante, el ministro destacó que el llamado está dentro de los derechos de los trabajadores de realizar las medidas de protesta que les parezca pertinentes, siempre que estén dentro del marco jurídico, es parte del juego democrático.
Mieres también señaló que el diálogo entre su cartera y la central sindical es normal, así como fluido y permanente, tanto a nivel formal como informal.
El Congreso Nacional de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acordaron la distribución de los 15.000 jornales solidarios entre los 19 departamentos del país.
Durante 6 meses, personas que no cuentan con empleo ni con otras prestaciones sociales tendrán un trabajo de 12 días al mes con salario de 12.500 pesos durante 6 meses.
La distribución final fijó para Montevideo 4.000 oportunidades laborales. Para Canelones, 2.261. Ahí están los departamentos con mayor cantidad, ¿no?
Sí, y después podemos mencionar los otros, los que tienen menos, 405 para Florida y Flores con 300.
El director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino, cuestionó a través de Twitter que el departamento tiene 39% de la población del país y solo recibe 26% de los cupos. Si estos cupos se distribuyeran en relación a la población, deberían corresponder unos 5.850. Si se tomaran en relación a la proporción de trabajadores desocupados, le corresponderían 5.230. Si lo hicieran por pobreza, serían 6.800, escribió el jerarca comunal montevideano.
Según Zunino, mientras que en Montevideo solo uno de cada 17 trabajadores desocupados podrá ingresar al programa, en Flores lo hará uno de cada 4.
La propuesta del Poder Ejecutivo para crear trabajo transitorio operativizado a través de los gobiernos departamentales tiene un sesgo político dependiendo del partido que gobierna en el departamento, perjudicando las posibilidades de la población vulnerable montevideana, culminó en su mensaje el director de Recursos Financieros de Montevideo.
Fuentes de la Intendencia citadas por La Diaria se desmarcaron de los dichos del jerarca y dijeron que se trató de una postura personal que no es compartida por la intendenta Carolina Cose.
Se va a hablar mucho en estos días de esta distribución, va a ser tema de polémica, de controversia. Fue muy charlado antes, ¿no?
En la previa, ¿no?
Sí, cuáles iban a ser los criterios. Bueno, ahora se sabe cómo es la distribución de cupos. Vamos a ver qué ocurre. La Suprema Corte de Justicia decidió ayer extender la feria judicial extraordinaria actual hasta el 30 de este mes.
De todos modos, la Corte habilitó nuevas diligencias como forma de reintegro paulatino a la actividad mientras va evaluando la situación sanitaria dentro del Poder Judicial. Entre los trámites que fueron habilitados se encuentran las ratificaciones de tenencia, cuya paralización impedía cobrar las asignaciones familiares del Banco de Previsión Social a quienes tenían el trámite en curso o debían iniciarlo durante la feria judicial.
Además, la Suprema Corte dispuso que el 18 de mayo, el martes que viene, comenzará el regreso de los funcionarios según un cronograma gradual que implica que estarán trabajando a horario completo desde el 24 de mayo.
De esta manera, se dispondrá de 6 días para organizar el trabajo que permita el levantamiento definitivo de la feria extraordinaria que comenzó el 5 de abril.
¿Cuánto hay también para discutir acá, no? ¿Cuánta preocupación, cuánto disgusto de los operadores judiciales, de los abogados, por ejemplo, en los meses anteriores, señalando lo que se había trancado todo, ¿no? Es un tema que vamos a ver si ampliamos dentro de un rato.
¿En qué hora estamos?
En las 7 y 18.
Vamos al panorama de la emergencia sanitaria.
Ayer se dio un nuevo salto hacia arriba en la cifra diaria de fallecimientos de pacientes con COVID-19. Según el reporte oficial, hubo 66 muertes, la cantidad más alta desde el 3 de mayo, cuando se registraron 72. En los últimos 3 días... no se había pasado de 50, ¿no?
Desde que comenzó la pandemia, hace 14 meses ocurrieron 3.318 defunciones con diagnóstico de SARS-CoV-2 en el territorio nacional.
La tasa de positividad subió a 24%, con lo que el promedio de los últimos 7 días volvió a estar por encima del 20% tras algunos días más abajo. Ayer, concretamente, hubo 3.805 contagios nuevos en 16.144 análisis.
Actualmente hay 27.216 personas cursando la enfermedad, la cifra más alta desde el 1 de mayo.
Ahora, paralelamente, volvió a bajar la cantidad de pacientes en CTI, que ayer fue de 511, la cifra más baja desde los 508 reportados el 15 de abril.
El índice de Harvard aumentó levemente a 75,37 contagios nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Y en esta materia, la novedad fue que otra vez todo el mapa de Uruguay está en rojo, el nivel de riesgo máximo. ¿Por qué? Bueno, porque el departamento de Flores interrumpió 7 días consecutivos en zona naranja, o sea, menos 25. En las últimas 24 horas pasó de 24,26 a 31, concretamente.
Por otro lado, ¿cómo avanza la campaña de vacunación? A ver, ayer fue uno de los días con más personas vacunadas, 59.593, según el último reporte de Coronavirus UBI emitido a la hora 23 de anoche.
A ver, manejemos porcentajes ahora. Ya recibió la segunda dosis el 26% de la población, o sea, 914.000 personas. Y tiene al menos una dosis el 37%, 1.293.000.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo hablando con El Observador que las agendas de los próximos días continuarán con el mismo ritmo que empezó ayer jueves, o sea, de más de 60.000 personas agendadas por día.
Ayer comenzó la vacunación a personas que duermen a la intemperie.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, hasta las 18:30, 20 personas habían recibido la primera dosis de Pfizer-BioNTech, o sea, el 25% de la población objetivo.
Y entonces, ¿qué conclusión se puede sacar sobre el final de la semana, a partir de todos estos reportes, a partir de estos números, algunos de los cuales han ido como mejorando y otros tienen retrocesos? Difícil todavía sacar conclusiones, ese es el resumen, pero quizás hay una pista en esta noticia. El doctor Juan Gil, especialista en epidemiología y también en bioestadística, citado por El País, advirtió que el efecto de la vacunación no se va a ver como primer indicador sobre el número de casos nuevos, sino, en todo caso, en el descenso en la mortalidad por franjas etarias o en las hospitalizaciones.
Gil remarcó que una persona puede estar inmunizada, tener el virus y contagiar igual. La eficacia es principalmente para los casos graves, alertó el científico. En esa misma línea, el inmunólogo Álvaro Díaz entiende que no se deberían esperar efectos de la vacunación sobre los casos totales hasta que el porcentaje de vacunados con 2 dosis sea mayor al 50%.
7 y 21.
Vamos ahora a la pandemia en el mundo.
Atenti, voy a remarcar esto, advertencia, esta noticia viene de Estados Unidos.
No es, no es trasladable.
Acá. No es de acá, no me pregunten si esto se puede aplicar acá o no, esto es Estados Unidos. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias levantaron la recomendación de llevar mascarilla para las personas completamente vacunadas.
La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, o sea, la principal agencia federal de salud pública del país, dijo que todo el que esté completamente vacunado puede participar en actividades en espacios interiores y exteriores, pequeños o grandes, sin llevar mascarilla o respetar distancias físicas. Si uno está completamente vacunado, puede comenzar a hacer las cosas que dejó de hacer debido a la pandemia, agregó en una sesión informativa. Si usted presenta síntomas, debe volver a ponerse el tapabocas y hacerse la prueba de inmediato, indicó.
Repito, esto es en Estados Unidos.
Bueno, por otro lado, siguiendo con Estados Unidos, desde ayer los adolescentes de entre 12 y 15 años, o sea, unos 17 millones de personas, pueden recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech.
Y una más en este capítulo. En Grecia, el gobierno lanza hoy la temporada turística con la vuelta a la libertad de circulación luego de 7 meses de confinamiento.
Ahora, la única condición para viajar a Grecia, país cuya economía es muy dependiente del turismo, es estar vacunado o presentar un test de COVID negativo. El gobierno griego también lanzó una masiva campaña de vacunación con vistas a la temporada turística, en particular en las islas.
7:24.
Seguimos en el panorama internacional, pero con otros temas.
Israel continuó bombardeando la franja de Gaza con artillería y la Fuerza Aérea en respuesta a una nueva andanada de cohetes disparados desde el enclave controlado por el movimiento Hamas.
El ejército desplegó vehículos blindados a lo largo de la barrera que separa Israel del enclave palestino. A su vez, el ministro de Defensa israelí dio luz verde para movilizar, en caso necesario, a miles de reservistas. Varios medios informaron ayer del inicio de una ofensiva terrestre, pero el ejército aclaró que sus soldados no habían entrado en la franja de Gaza, atribuyendo la información previa a problemas de comunicación.
¿Y del otro lado?
Bueno, antes del anuncio israelí, el brazo armado de Hamas advirtió que toda incursión terrestre en cualquier zona de la franja de Gaza será la ocasión para aumentar el número de muertos y de presos en filas del enemigo.
A ese conflicto grave con Hamas se suma la escalada entre árabes y judíos en varias ciudades mixtas de Israel, donde se da un nivel de violencia que no se veía desde hace décadas, según los analistas, según la propia policía.
Ayer un hombre abrió fuego con arma semiautomática contra un grupo de judíos, hiriendo a una persona en Lod, cerca de Tel Aviv, según un testigo y la policía. Grupos de extrema derecha israelíes se enfrentaron en varias ciudades a fuerzas de seguridad y árabes israelíes.
¿Y la comunidad internacional se mueve? ¿Hace algo?
Bueno, tras la oposición de Estados Unidos a reunirse de urgencia en la jornada de hoy, el Consejo de Seguridad de la ONU resolvió realizar una reunión virtual pública este domingo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que Vladimir Putin no está relacionado con el ciberataque ocurrido el pasado fin de semana contra un enorme oleoducto en territorio norteamericano. De todos modos, el caso será abordado con el líder del Kremlin en una cumbre que se viene esperando.
Estados Unidos cree que un grupo criminal con sede en Rusia atacó el oleoducto colonial que suministra gasolina a gran parte del sureste de Estados Unidos con un ransomware, o sea, un programa informático que infecta un sistema y pide un rescate para devolver el control a su dueño.
I am confident that I've read the report of the FBI accurately.
Ustedes escuchan cuando una periodista le pregunta a Biden si Putin o el gobierno ruso estaban al tanto del ataque, y Biden hace una pausa y luego contesta: estoy seguro de que he leído el informe del FBI con precisión y dicen que no lo estaban, que no lo estaba, que el gobierno ruso no lo estaba. No creemos, subrayó Biden, que el gobierno ruso haya estado involucrado en este ataque, pero sí tenemos fuertes razones para creer que los criminales que hicieron el ataque están viviendo en Rusia. De ahí vino, remarcó.
El presidente estadounidense indicó que su administración ha estado en comunicación directa con Rusia y que se necesitan normas internacionales para endurecer el control sobre estos grupos criminales.
Y finalmente, en esta recorrida vamos a Colombia. Allí la canciller Claudia Blum presentó su renuncia irrevocable en medio de críticas y condenas internacionales por la represión de las protestas que desde hace 2 semanas acorralan al presidente Iván Duque.
En una carta fechada el 11 de mayo, pero divulgada por su despacho este jueves, Blum pidió su salida del gabinete sin precisar los motivos. ¿Qué puso allí? ¿Qué escribió? Estoy segura de que el país continuará en la senda del desarrollo sostenible, en la recuperación social y económica frente a los efectos de la pandemia y en la consolidación de los consensos que ratifiquen la unidad y la fortaleza de nuestra nación, puntualizó.
Sí, ustedes saben, Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y ONGs internacionales han denunciado graves excesos cometidos por la policía en manifestaciones y disturbios que han dejado al menos 42 muertos y más de 1.500 heridos, según cifras oficiales y la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos en ese país. 7:29.
Volvemos al panorama nacional.
jerarcas del gobierno anterior y de la actual administración serán citados a la Comisión Especial del Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida de la Cámara de Diputados en los próximos días para explicar por qué Argentina autorizó a 13 y no a 14 metros de profundidad el dragado de los accesos al puerto de Montevideo.
Los citados al Parlamento serán los exministros Víctor Rossi, recordemos, de Transporte y Obras Públicas, y Rodolfo Nin Novoa, de Relaciones Exteriores, además del expresidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, y el actual, Juan Curbelo.
Sobre el motivo de la citación, el diputado colorado Pepasquet dijo, tras una reunión de la comisión a la que asistió el canciller Francisco Bustillo, Uruguay inició una gestión pidiendo dragar a 14 metros, pero la gestión culminó para dragar a 13. No se sabe por qué se produce ese cambio.
El diputado Carlos Varela señaló, hablando con La Diaria, que la información que brindó el ministro generó incertidumbre y es obvio que hay que consultar porque explicaciones tiene que haber, expresó.
La bancada Frente Amplista solicitó la comparecencia de Curbelo, actual presidente de la ANP. ¿Por qué? Porque en 2018 ya se encontraba en el directorio de ese organismo como miembro de la oposición.
Además, dijo Varela, los legisladores Frente Amplistas también evalúan citar a otras autoridades de la época.
7:30 de la mañana.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
Uruguay volvió ayer al mercado internacional de deuda, colocando 1.740 millones de dólares con la emisión de un bono global en pesos y la reapertura de un bono global en dólares, ambos con vencimiento 2031.
Asimismo, se realizó una oferta de recompra de bonos globales en pesos y en dólares de menor plazo.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se mostró muy conforme con el resultado de la emisión cuando habló en la conferencia de prensa ayer de nochecita comunicando los resultados.
Uruguay en el día de hoy culminó una exitosa gestión de emisión de dos bonos que nos muestra la confianza que hay de los inversores en todo el mundo en la economía uruguaya hoy y de cara mirando hacia el futuro.
El país emitió un bono en pesos nominales, o sea, no atado o relacionado a la inflación, por el equivalente a 1.166 millones de dólares. Arbeleche remarcó que esa emisión estrella fue el foco de la transacción.
Es importante considerar que nuestro país es el primer país que en este año emite en su propia moneda, realiza una emisión de deuda en los mercados de capitales internacionales en su propia moneda. Esto nos habla de la confianza que hay en no solo en nuestro país, de la confianza que hay en el mundo en la moneda uruguaya.
El monto emitido del nuevo bono en pesos fue el equivalente a 1.166 millones de dólares. De ese total, 750 millones fue por efectivo y el resto destinado a la recompra de bonos en pesos con vencimiento 2022.
La tasa de interés de ese bono en pesos es de 8,25% anual, la más baja en la comparación histórica de las emisiones que ha realizado Uruguay, dijo Arbeleche.
En cuanto a la reapertura de un bono en dólares, también con vencimiento 2031, la ministra explicó que el monto asciende a 574 millones de dólares y se realizó a un rendimiento de 2,45% anual.
Bueno, y el objetivo de esta emisión, el MEF detalló en un comunicado qué buscó con esta operación. Volviendo al mercado de deuda. Bueno, por un lado, continuar con el programa de fondeo del gobierno para el año 2021 con el objetivo de financiar las medidas diseñadas para proteger a los sectores más vulnerables y apoyar la reactivación económica y el empleo post-COVID-19. En segundo lugar, seguir desarrollando el mercado de bonos en pesos a tasa fija, estableciendo un nuevo bono de referencia en un plazo intermedio. Y en tercer lugar, reducir el riesgo de refinanciamiento y aumentar el plazo promedio de la deuda, reperfilando deuda de corta madurez en ambas monedas.
La economista Arbeleche volvió a sus orígenes, digamos, ¿no? Volvió a una cancha en la que se siente muy cómoda.
Y sí, porque recordemos que ella fue titular de la oficina de deuda, ¿verdad? De gestión de deuda hasta hace pocos años.
Sí, fue quien ocupó ese cargo, que era a su vez bastante nuevo, en gobierno Frente Amplista, ¿no?
Claro.
7:33.
Cerramos con otras noticias.
El conocido delincuente Luis Alberto Betito Suárez volvió a ser condenado por la justicia, ahora a 2 años y 4 meses de penitenciaría, por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización.
El arresto de Betito se produjo a partir de una indagatoria a su medio hermano, apodado Ricardito, que desde su condición de recluso en el penal de libertad comandaba la banda que se dedicaba al narcotráfico. Por este motivo, la justicia lo formalizó hace dos días.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el fiscal de corte, Jorge Díaz, ofrecieron ayer una conferencia de prensa donde dieron detalles de la detención y el posterior procesamiento de los hermanos.
Se ha dado un nuevo golpe al narcotráfico, llevando adelante la formalización y la condena de dos conocidos narcotraficantes, partícipes de una banda de la más significativa en Montevideo.
Por su parte, el fiscal de corte explicó que estos delincuentes se dedican a la importación y distribución de pasta base. Lo que nos ocupa es la utilización de medios violentos para asegurar el resultado de su actividad. Medios violentos que son más comunes en otros países. Sí, estaba aludiendo a la forma en la que estas personas castigan a los clientes, a los consumidores de droga que no pagan, que no cumplen, ¿no? Ha habido relatos estremecedores en estos días a propósito de mutilaciones, ¿no? Cortes de orejas, cortes de falanges en dedos, fotografías que se envían a los familiares. Ese tipo de prácticas terribles.
Bueno, algo más de información. Betito Suárez había estado preso entre 2006 y 2017 por delitos cometidos como integrante de la Superbanda en la década del 90. Luego, a finales del 2017, volvió a prisión y quedó en libertad en 2018, hasta el pasado miércoles, cuando otra vez fue detenido y ahora condenado.
Falleció ayer con COVID-19 el comisario mayor retirado José Felisberto Lemos Pintos, que estaba preso en la cárcel de Domingo Arena por delitos cometidos en dictadura. Su deceso se produjo en el CTI del sanatorio Casmu, donde se hallaba internado, según comunicó el Ministerio del Interior. Lemos había sido procesado en julio del año pasado junto a Jorge Gundelsoff por delitos de abuso de autoridad contra detenidos y privación de libertad. Ambos estaban implicados en una causa colectiva de denuncias por tortura entre los años 1974 y 1983 en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que en aquel periodo se encontraba en la esquina de Maldonado y Paraguay.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:37 son ahora. Vamos con lo que está pendiente, vamos con cotizaciones, mercados de cambios, Romina.
Bueno, les cuento, ayer aquí en nuestro país el dólar subió 0,26%, el interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 169. ¿Qué ha pasado con el dólar en los últimos 12 meses? Bueno, si hacemos esa comparación, si tomamos qué ha pasado con el dólar en los últimos 12 meses, tenemos que lleva un aumento de apenas 0,57%. Si vemos qué ha pasado con el dólar en lo que va de este 2021, tenemos que lleva una suba acumulada de 4,32%. Mientras tanto, en pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 95 para la compra y 45,35 para la venta.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.